Men nu ser du segern kom igen, men det var jag. Vad den seger kom igen, alimentando la vida interior. Gracias. Voy a desarrollar el tema mientras tanto. El retrato que tenemos es parte del Evangelio de hoy. Hoy tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. En este Evangelio hay tres parábolas de algo perdido, encontrado. Luego hay la moneda perdida y luego tiene la moneda hallada, luego la oveja perdida y la oveja encontrada, y luego el hijo perdido y el hijo encontrado, que se llama la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y por varios años, cuando voy al internet y buscar retratos por esa parábola, esta me encanta esto. Hay un... voy a hablar un poco sobre esto después. Hay un trabajo muy corto. A mí me gusta presentarlo como una obra de arte después de cambiarlo en un YouTube. Este sería Instagram, pero se puede cambiarlo en YouTube. Este sería cambiar una foto en un video. Okay? Pero tiene que usar la imaginación. Santa Ignacia Loyola, en la contemplación, dice de usar la imaginación que nosotros estamos en la presencia de Jesús, caminando con Jesús, viendo a Jesús, asumiendo los sentimientos de Jesús. Que ustedes pueden ver varios detalles. Okay, vamos a empezar a mirar a Jesús. Este es un retrato de Jesús, Jesús resucitado. No se ve con claridad, pero cuando tiene las llagas en sus manos, sus pies, indica que es Jesús después de la resurrección. No se ve bien, pero tiene la corona de espinas. Hueso de su amor. Tiene el bastón. Bastón del buen pastor. Pero, ¿dónde está Jesús? Está encima del precipicio. Precipicio peligroso. Yo no sé ustedes, pero yo he subido montañas en mi vida, ¿no? No soy alpinista profesional, pero en Italia estuve en el norte subiendo los Alpes y no ganando premios, ¿no? Pero subiendo los Alpes y donde vive mi mamá, vive en New Hampshire, donde tiene Mount Kearsarge, que es una montaña no muy alta, pero me acuerdo hace 3 años mi hermanito me pidió de subir esta montaña con sus hijos. Y me dijo de encontrarme a las 7:30 de la mañana, ¿no? No es que yo tenga problemas a las 7:30 de la mañana, pero ustedes saben, 7:30 de la mañana tiene rocío, es resbaloso y me acuerdo con sus hijos que tiene 12, 13, 14 años, yo era como una tortuga, ellos eran como conejos, ¿no?
No.
Ellos estaban subiendo rápido y yo arrastrándome, cayendo, lastimándome, moreteándome, ¿no? Y ellos estaban mirando su tío sacerdote en la lucha, ¿no? Pero subiendo una montaña, hay un arte. Porque si uno va subiendo donde tiene arena, tiene raíces, tiene piedras que no son muy sólidas, uno puede caer y matarse, ¿no? Gracias a Dios no he caído ni me maté, sino este de aquí, ¿no? Pero digo esto porque ver Jesús en este precipicio estaba poniendo su vida en peligro. Poniendo su vida en peligro. Y lo hizo por amor por nosotros. Lo hizo en, y la vida espiritual depende de entender cuánto Jesús nos ama. Más que voy avanzando en mis años, siempre me doy cuenta que la religión es un enamorante con Jesús. Si yo entiendo que Jesús me ama, cambia completamente la situación. Cambia todo. Yo sé que Jesús me ama a pesar de mis fallas, mis limitaciones, mis pecados, mis infidelidades. Él es el amigo fiel. Nunca nos falla. Por eso deberíamos siempre empezar nuestra peregrinación espiritual sabiendo que Jesús es real. Es el amigo fiel. Es el amigo que nos ama. Es el amigo que murió por nosotros. Es el amigo que siempre está presente para nosotros para levantarnos también cuando terminamos abajo, como el hijo pródigo, ¿no? ¿Cómo es eso? Ok, tomamos otros detalles. Entonces, él está a punto para caer. Pero fíjense, la vaca está mirando a Jesús, pero encima de la vaca hay un pájaro. Ese no es una alondra, ni paloma, ni cardenal, ni canario, ¿no? Este es un buitre. En inglés la palabra vulture, ¿no? En italiano, avvoltoio. ¿Okay? La mayoría de los pájaros comen vegetales y tierra. Algunos son carnívoros, que comen carne de animales y de personas humanas. Ese buitre está ahí porque este abeja probablemente cayó y puede ser que está allá por 2 o 3 días. 2 o 3 días al extremo que tal vez está a punto para morir. Cuando hay un buitre, van a venir más. Porque trabajan en equipo, ¿no? Entonces Jesús está salvando este oveja del desastre, de la muerte. ¿Cuántas veces Jesús nos ha salvado del desastre? Tantas veces nosotros, Jesús, poniendo trabas o protecciones para que nosotros no tuviéramos una caída fatal. Hay que dar gracias. Que nos protege cada momento. Otro detalle. Es un punto que me cautiva casi más. Esa oveja, ¿qué está haciendo?
Mirándola a los ojos.
¿Todos? Está mirando a los ojos de Jesús. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer. He leído un comentario otro día que decía, si Judas Iscariote hubiera mirado el rostro de Jesús, no habría traicionado a Jesús. Por eso es importante visitar al Santísimo. Porque en el Santísimo Jesús está mirando cada uno con mucho amor. El Santísimo está presente a Jesús. Su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y con sus ojos también, ¿no? ¿Qué hacemos al empezar nuestra meditación? Imagina la mirada del Señor, Santo Ignacio, ¿no? Imagina la mirada del Señor. Que la ve que está mirando a los ojos de Jesús, pero ¿qué está haciendo Jesús? Lo mismo, ¿no? Jesús está concentrado en mirar en los ojos de esa oveja. Eso se llama la contemplación. La contemplación es contemplar el rostro de Jesús. Contemplar los ojos de Jesús. Entonces, esa sería una foto. Vamos a cambiarlo en video. Okay, vamos a, eso es nada más que una foto. Foto significa un instante en el tiempo, un instante sacado con una cámara. Okay, YouTube es en video, donde tiene varias escenas, ¿no? Por ejemplo, la película de Mel Gibson probablemente tiene miles de escenas, ¿no? Okay. Y va filmando. Parte de nuestro trabajo contemplativo es de poder tomar una foto y cambiarlo en YouTube, en video. Esa es la contemplación ignaciana. Y vamos a hacerlo. Yo veo varias escenas en mi mente. Yo veo que Jesús va a bajar un poco más y va a agarrar la beca. Es un momento de este video. Pero yo veo que Jesús con la beca la va a poner sobre sus hombros. Eso yo veo. Es parte del video. Y Jesús va a experimentar sobre sus hombros rocío, poco de frialdad, porque si la beca está ya por dos días, tiene frialdad. Pero ¿qué va a pasar el calor, el fuego del Espíritu Santo que siempre quemaba en el corazón de Jesús, va a ir subiendo? El frío de la beca desaparece del fuego del amor del corazón de Jesús. Se lo repito. El frío de la beca toda la noche, tal vez triturando, ¿no? Se cambia. Porque Jesús, su corazón es esto. Y que sale fuego. Digo, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que esté ardiendo ese fuego. Que lo pone encima. Se pone a caminar. Jesús, ¿qué hizo? Él tuvo que pasar por bosques, por ríos, por baches, por raíces, por senderos, por valles, por cerros. Debemos usar la imaginación. No es que esa beca cuando se arrancó de del rebaño estaba nada más que 10 metros. Tal vez estaba 3 kilómetros. Qué importante la contemplación ignaciana, donde utiliza la imaginación. Esa es oración. Está caminando. 3 kilómetros con la verja encima. Finalmente cuando llega, acuérdense de la parábola en su totalidad es, Jesús dijo, un pastor tenía 100 ovejas, y deja las 99 para buscar la única oveja. Yo en preparar mis prédicas a veces escucho a Robert Barron, Word on Fire, porque tienes algunas ideas muy creativas, ¿no? Y anoche estaba escuchándolo, donde él comentaba sobre la moneda perdida, el hijo perdido y la oveja perdida. Él decía, lo que yo decía, si yo fuera pastor de 100 ovejas, que si arranca, pierde uno, que se vaya. Que se pierda. Tengo 99. Yo había dicho eso antes de escuchar al obispo, ¿no? Pierde uno, ¿qué importa? Tengo 99, ¿no? Y el obispo Barron dijo, hasta si yo me voy a buscar la oveja perdida, él dijo, al regresar, 30 ovejas más están descarriadas, ¿no? Porque una oveja es un animal no muy inteligente. Una oveja no tiene memoria. Una oveja no tiene garras. Una oveja no tiene orientación. Una oveja no es un animal inteligente. Jesús dice, nosotros somos las ovejas de su rebaño, ¿no? Pero a veces nos falta inteligencia, ¿no? Cuando pecamos, nos falta inteligencia, ¿no? Pero decía, si una oveja va, si el pastor está lejos por un día, well, es claro que tal vez que 30 de las ovejas van a buscar su propia libertad, ¿no? Pero no. El buen pastor deja las 99 confiando que se van a quedar porque el rebaño es importante. El rebaño es importante, pero cada oveja individual es importante también. El rebaño tiene mucha importancia. Pero al mismo tiempo, cada oveja es importante. Y podemos decir, nosotros tenemos un rebaño aquí, el grupo de San José. Es una colectividad. Es un grupo. Es un rebaño. Es un redil. Es una familia. Pero cada miembro en este grupo es importante. Por eso estamos celebrando, dando gracias por Oscar y María Luisa por este día tan importante. Nosotros celebramos fiesta cuando un miembro tiene un éxito, cierto sentido, es una bendición para toda la comunidad. Hay que verlo así. Entonces, el éxito de esa pareja es una bendición para toda la comunidad, empezando con el grupo de San José. Y ya tuvimos algunos ya que se casaron. José, son ya 2 años más o menos. 2 años. Oscar, María Luisa, nada más que 24 horas, ¿no es cierto, no? Entonces, cada oveja, cada persona tiene su valor en forma individual. En los ejercicios de San Ignacio, el punto que casi me toca más en mi programa de 10 semanas es la novena semana, es la pasión de Cristo. Que Cristo murió para toda la humanidad, de Adán y Eva hasta la última persona, pero Cristo en la cruz murió por cada uno de nosotros. Amén. Si tú fueras la única persona en todo el mundo, Jesús habría venido, habría trabajado, habría sudado, habría sido crucificado, habría quedado en la cruz 3 horas, derramando cada gota de su sangre por cada uno de nosotros en forma individual. Qué grande es el amor de Jesús. Qué grande es el amor de Jesús. Que regresamos a nuestro video. Llega el rebaño. ¿Y qué hace? Al llegar al rebaño, el vaca se desprende de esa oveja, entregando esa oveja a los otros. Pero yo pienso que hace como 5 gestos. A ver si podemos aplicar eso a nosotros y aplicarlo a los demás. Lo suelta y lo pone en medio de las otras ovejas con ternura. Con ternura. No tome el bastón, tú me dejaste. ¡Pah! ¡Pah! Nosotros somos así, un poco vengativos, bruscos, tajantes, ¿no? A veces vengativos, ojo por ojo, diente por diente, vas a recibir lo tuyo, ¿no? No, no, no. Eso es misericordia, ¿no? Otro, yo pienso que él lo vaca, pero quita 2 o 3 espinas que él tiene en su cuerpo. Porque si esta oveja tenía que arrancarse y cruzar por varios lugares, probablemente terminó con algunas espinas. Y usted sabe, si uno saca una espina, es peligro que termine con la espina en su propio cuerpo, ¿no? Y otra es, yo pienso que él acaricia esa oveja. Le muestra con un gesto concreto su amor. Cuatro, yo pienso que el pastor le da de comer. Porque seguramente no comió bien durante 2 o 3 días. Y quinto, le hace sentir que con las otras ovejas está bienvenido. Estar otra vez en casa. Relacionado con el hijo pródigo también. Entonces, esa es parte de nuestra vida espiritual de caminar con Jesús. Si Jesús es el buen pastor, ustedes también tienen que ser buenos pastores. Tienen que ser buenos pastores. Y vamos a leer y ver cómo nosotros podemos aplicar esta página bíblica a nosotros. ¿Ya están? Al pie de la página hay... Al pie de la página. ¿La primera página? Tal vez el salmo más conocido, más amado en toda la Biblia, es el Salmo 23. El Salmo del Buen Pastor. Empezando con, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En el Evangelio de San Juan, Jesús aplica ese Salmo a sí mismo. Diciendo, yo soy el buen pastor. Conocen mis ovejas. Y mis ovejas conocen a mí. Llamo cada una por nombre. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. Debemos tener una interpretación más amplia del buen pastor. Es muy cierto que Jesús es el buen pastor por excelencia. Sin embargo, hay muchas interpretaciones por este pasaje. Papa es el buen pastor para la iglesia católica entera. El obispo es el buen pastor para su rebaño, la diócesis. Párroco y sus ayudantes deberían ser buenos pastores por sus feligreses. Papás y abuelos también, buenos pastores. Pero para nosotros mismos, papás de familia, están llamados de ser buenos pastores por sus ovejas. Estas ovejas son obviamente sus hijos. Papás deben dar vida a sus ovejas, deben alimentarlas, deben protegerlas, deben sanarlas y deben curarlas. En fin, papás deberían traer sus ovejas a los brazos de Jesús, el supremo y buen pastor. Amén. Además, un buen pastor debería ser alerto, atento y vigilante para los enemigos del rebaño, es decir, de los lobos, quienes están a la acechanza y búsqueda de las ovejas. El enemigo trabaja constantemente, siempre en búsqueda para cualquier oportunidad para atacar. Debemos utilizar el bastón y báculo para protegerlos. Por lo tanto, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos ser buenos pastores para las ovejas de nuestro rebaño, para la salvación de nuestros hijos? Uno. Es un concepto. Hoy van a leer algunas prácticas concretas. Primero es esto. Tiene que prestar atención que parecen de trabalengua, pero ustedes son muy inteligentes, ¿no? Para ser buen pastor de mis hijos, debo ser buena oveja del buen pastor. ¿Amén?
Amén.
Se lo repito. Para ser buen pastor para mis ovejas, debo ser buena oveja del buen pastor. Nadie aquí va a ser un buen pastor por sus ovejas si porta como buena oveja del buen pastor. Y ese buen pastor es Jesús. Y pasamos al número 2. Yes. Rezar y hacer sacrificios para mi rebaño cada día. Rezar y hacer sacrificios para mi rebaño cada día. Le puede ser lo que yo veo a veces cuando vienen parejas con problemas, ¿no? Viene a veces en mi cuarto en la iglesia, básicamente es casi como un boxeo, ¿no? Donde uno trata de golpear al otro, por lo menos en forma verbal, ¿no? Yo soy un referee, ¿no? Un árbitro, ¿no? A veces agacho, pero a veces termina con un ojo negro, ¿no?
Oh.
O un diente menos, ¿no? Algunos algunos moratones, ¿no? Como la película Cinderella Man, ¿no? Pero en el transcurso de este diálogo amoroso, ¿no? O diálogo venenoso, ¿no? Yo me meto y tratando de impedir los golpes, ¿no? Y hago pregunta al Señor, ¿usted reza por su esposa? ¿Qué? Es que estuviera hablando en japonés o chino, ¿no? O swahili, ¿no?
Sí,
no. Nunca se le ocurre de rezar por ella. Y alguien le pregunta a ella, ¿usted reza por él? Es un caso perdido, padre, ¿no? Y debido a esto, se va aumentando el enojo, el resentimiento, el rencor, a veces el odio, ¿no?
El odio.
Sí. No sé si estaba en casa por 10 días y una noche estaba comiendo con mi mamá y dado que somos muchos y cada noche era un grupo diferentes, ¿no? Pero una noche estaba con mamá y mi hermana mayor. Y mi mamá dijo, y me daba un poco de vergüenza, pero dijo frente a nosotros, you both really loved each other, ¿no? Y me sentía un poco incómodo, ¿no? Y estuvimos hablando, y ella dijo, es cierto que ustedes, ya me llevan 11 meses. Y yo no tuve el lujo, tal vez, de ustedes y de sus hijos. Yo nunca tuve mi cuarto solo. Siempre tenía que compartir cama litera, ¿no? Bunk bed? ¿Litera se llama? Y yo era siempre muy, con mucha energía. Yo dormía a veces en la cama así. Y cada 3 semanas yo caí. Menos mal que tengo una cabeza dura, ¿no? Pero mi mamá decía, ustedes en 17 años, porque él fue a la universidad cuando yo estaba senior en high school, ¿no? Y nosotros tuvimos una pelea en 17 años. ¿La misma con sus hijos, no? Pero ¿sabe la razón? Yo razoné que lo que yo lo quería y hace hoy día nos queremos mucho, ¿no? Él es el médico del cuerpo y yo soy el médico del alma, ¿no? Amén.
Amén.
Él es cirujano del cuerpo y yo soy cirujano del alma, ¿no? Somos lo mismo, ¿no?
Amigo.
Es que mamá, papá, al crecer, siempre rezaban antes de dormir. Mamá rezaba por papá, papá rezaba por mamá. Luego mi hermano mayor rezaba por papá y mamá, rezaba por sí mismo, y rezaba por mí. Y yo rezaba por mamá, papá, y rezaba por mi hermano, y rezaba para mí mismo. Entonces había un triángulo de gracia, todo el mundo estaba rezando el uno por el otro. ¿Y realmente lo pasamos muy bien?
Bien.
Es raro decir que tener 2 hermanos, yo estaba muy cerca de él, ¿no? Es raro decir que 2 hermanos pelear una vez en 17 años, ¿no? Pero no es por nuestra, el hecho que nosotros hemos nacido santos, pero mediante la oración. La oración de los papás, padres enseñando a los hijos a rezar, y un hermano rezando por el otro hermano, hermana menor, rezando por hermana mayor, un fluir constante de gracia. Entonces, mi punto es, hay peleas muchas veces porque la esposa no reza por la esposa. ¿No es cierto? Y por la familia que reza unida, permanece unida, hemos escuchado hace mil veces, pero es cierto. Pero es un cliché, pero es cierto. ¿No es cierto?
Sí, es cierto.
Ok, ese sería el número dos. Que tercero es buscar la sanación, buscar la sanación de su rebaño. Que puede poner dos puntos, a colon, que significa que conoce bien la gramática, sigue una idea, ¿no? Con la práctica de la confesión frecuente. ¿No, José? Con la práctica de la confesión frecuente. Entonces, si tiene la práctica de la confesión frecuente, la confesión sana. Que el pecado hiere. El pecado lastima. La confesión sana. Es el efecto de la confesión. Es la sanación. El efecto de la comunión es la alimentación. Entonces debemos sanarnos constantemente porque terminamos pecando a veces, ¿no? Pero Cristo sana y salva. Y sana y salva fuerte si lo le damos permiso. Yo pienso que muchas personas viven tristes porque realmente no creen firmemente en el perdón y la misericordia de Jesús. Yo lo creo. Que no creen en forma muy firme que Cristo perdona, sana y salva en forma total. Yo pienso que creen parcialmente.
Eso.
Doy ejemplo. Hoy empezamos hoy los ejercicios en inglés. En inglés, empezamos, ¿no? Yo hablo de Santo Ignacio de Loyola. Él vivía una vida muy mala. Hizo una confesión general y fue transformado. En una confesión. Claro que la confesión duró 4 o 5 días, era larga, ¿no? Pero muy buena confesión donde él sacó toda la basura, la inmundicia que tenía guardada en su alma y salió un hombre santo. No era perfecto, pero cambió en forma radical su vida. El mismo Jesús que sanó los ciegos está presente en los sacramentos. El mismo Jesús que sanó los sordos está presente en los sacramentos. ¿Me oyeron? Mismo Jesús que hizo caer los paralíticos está presente en los sacramentos. He dicho más que una vez, cuando estoy manejando mi carro, a veces aquí en San Pedro Chanel, yo estaciono en la zona de los discapacitados.
No.
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo soy un discapacitado moral. Yo soy pecador.
No.
Si la policía viene, oh, señor policía, dale porque yo soy un coco sordo mudo en forma espiritual. Una multa de $200. Va a buscarme un centro psiquiátrico, ¿no? Se padre chiflado, ¿no? uno de los tres chiflados, ¿no? Yo pienso es Mo, Curly o Larry, ¿no? Ok, llegamos al número cuatro, ¿no? Ok, debo alimentar a mis ovejas. Alimentarlas. ¿Cómo se alimentan nuestras ovejas? Ok, la misa y la comunión, ¿no es cierto? La misa y la santa comunión es la alimentación mejor que hay. Estamos hablando como ustedes pueden ser buenos pastores. Traer sus hijos a la confesión, traer sus hijos a la comunión, y lo más frecuente posible. Decimos en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. ¿No es cierto? El pan de cada día podría ser la Santa Comunión. ¿No es cierto? Virgilio, sí. Danos el pan de cada día. Y la Santa Comunión. Comulgar cada día. Y varios de ustedes lo hacen, lo vean, ¿no? Que pasamos a número 5, hablando de ser un buen pastor. Y es, como buen pastor, seguir aumentando mi conocimiento. Seguir aumentando mi conocimiento de la doctrina católica. De la doctrina católica. Sabe que yo pienso que cada persona tiene que dar a luz. Cada persona es artista. Cada persona es arquitecto. Cada persona es ingeniero. Cada persona es creador. Quiero mostrarles, es un logro grande para mí, que el día viernes ya salió mi tercer libro. Okay? Yeah. Y estoy en proceso, tal vez, con el tiempo podemos traducirlo en español, ¿no? Todavía no está en español, pero hablando con algunos que trabajan en 10 publishers, están pensando en la posibilidad, ¿no? Entonces, mi nuevo libro es Roadmap to Heaven. Tiene el teléfono con el mapa, ¿no? Entonces, me gustaría dar una copia a cada uno de ustedes, pero yo no tengo nada más que una copia, es para mí, ¿ok? Ya salió, nosotros vamos a tratar de conseguir algunas copias y mandar un paquete aquí. Pero yo pienso que ustedes podrían... varios de ustedes leen y hablan bastante bien inglés, ¿no? Pero ¿sabe lo que es esto? Es un plan de vida. Okay, es un plan de vida de los ejercicios. Ustedes han hecho los ejercicios conmigo, ¿no? Después de la confesión general, ¿qué le doy? Le doy, ¿ok? Llamamiento del rey, los cinco misterios, la séptima semana, las dos banderas, tres grados de humildad, tres clases de hombre, después le doy un plan de vida. Plan de vida que yo le doy son dos hojas. Ese plan de vida es un poco diferente, son 173 páginas. Okay? Donde cada elemento en el plan de vida voy explicando. Hay tres planes de vida en esto. Plan de vida cronológico, plan de vida profesional y plan de vida para la juventud, el apéndice que está. Plan de vida cronológico significa la finalidad de eso es de tratar de ordenar lo desordenado. Y todo el mundo tiene desórdenes, ¿no? ordinado o desordenado? E ordinado o desordenado em forma cronológica, que pode ser cada ano? Que pode ser cada mês? Que pode ser cada semana? Que pode ser cada dia? Que pode ser cada hora? Que pode ser cada minuto? Eu vi escrito desde lo general hasta lo más particular. Espero que ustedes con el tiempo puedan conseguir mi libro y no usarlo simplemente para cerrar la puerta, ¿ok?
¿Dónde lo
okay.
consigue, padre? ¿Por Google?
¿Cómo?
¿Dónde se consigue, padre?
Bueno, si uno va a salió en Amazon hace dos meses, ¿no? Amazon. Pero si usted manda a dado que escribe libros, hay varias editoriales. Bueno, para que sepan, en inglés, los cinco mejores ortodoxos en inglés, Sofía. Mis dos primeros libros son, pero cambia editorial. Tan es casi lo más famoso. Ese sería de Tan Publisher. Otro sería Ignatius Press. Luego tiene también Scepter, que sería de Opus Dei. Scepter. Y otro sería Ascension Press. Esos son muy sólidos. No van a publicar libros que tienen ideas cuestionables, ¿no? ¿Amén? Ok. Quería estrenar mi libro con mi grupo de San José. Ok. Bueno, ¿hay dos más?
Sí, dos más.
Ok, dos más. Ok, número seis es... Número seis...
Amazon.
Número seis es... El buen pastor tiene que presentar las ovejas a la buena pastora, y es María. El buen pastor tiene que presentar las ovejas a la buena pastora, y es María. Si le gusta, podría poner en paréntesis la Virgen de Fátima. Porque la Virgen de Fátima, apareció a tres pastorcitos, ¿no? Y podría poner al lado el mismo número, estudiar el mensaje de Fátima. Es el cuento de María que habla con los pastores. Ok, llegamos al número 7. Número 7 es... compartir la fe y doctrina a todo el mundo con palabra y con ejemplo. Compartir la fe y la doctrina a todo el mundo con la palabra y luego también con el ejemplo. Hoy más que nunca, buenos pastores deben ser misioneros. Porque la mies es abundante. Los obreros son muy pocos. ¿Amén? Entonces, muchas gracias y vamos a dar gracias por Oscar María Luis otra vez por su persona. Y el Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de María, San José, San Pedro Chanel, Santa Ignacia Loyola, que Dios lo bendiga con paz, amor, vida larga, vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios lo bendiga.
Amén.